Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido que escuchamos desde hace un año, desde que las tropas de Putin invadiesen Ucrania. Este es el sonido que se escuchó un día del pasado otoño en una subestación eléctrica en las afueras de Kharkov. Kharkov es una ciudad ucraniana de más de 1 millón de habitantes. En esa ciudad cayó un misil, crucero KH-101, lanzado desde un bombardero ruso que destrozó la sala de control de la subestación eléctrica. Y esto es lo que siguen haciendo las tropas de Putin, destruir infraestructuras energéticas. ¿Por qué? Bueno, para causar más daño, para causar desmoralización, para que los ucranianos se rompan y no sigan combatiendo. En las últimas 2 semanas, las tropas de Putin intentan romper la línea del frente en el este del país. No lo han conseguido. Cuando se acerca este triste aniversario porque es el de la invasión, pero también se puede ver de otra manera. Es el aniversario de la capacidad de resistencia de los ucranianos, o sea que a lo mejor no es tan triste este aniversario. Como sabes, en vísperas de que se cumpla un año, Putin ha hecho declaraciones muy contundentes diciendo que se va a retirar del tratado de no proliferación de armas nucleares, STAR-3, y en realidad a los expertos esto no les preocupa excesivamente porque ya se había retirado de este acuerdo de no proliferación de armas nucleares. Lo que sí le preocupa a los expertos es que este tratado era la única vía de comunicación que había abierta en este momento entre Washington y Moscú. La crisis de los misiles de la Guerra Fría seguía habiendo un teléfono rojo. Y Washington podía hablar con Moscú. Ahora el problema es este, que se rompen los canales de conversación. Biden sigue en Europa. Hoy ha estado en Bruselas, en la sede de la OTAN, y ha sido muy contundente.
Defenderemos hasta el último centímetro de la OTAN, no solo por Ucrania, sino por la libertad de las democracias de Europa y todo el mundo.
Declaraciones contundentes de Biden mientras Putin enseña la patita. Ayer lo hizo con las armas nucleares, hoy lo ha hecho diciéndole al mundo que tiene a China detrás. Ha ido el ministro de Asuntos Exteriores a verlo y Putin ha dicho, hombre, estamos encantados de que venga el presidente.
Por supuesto, esperamos que el presidente de la República Popular China haga una visita a Rusia. Eso acordamos.
Un año después sabemos que China no tiene muchas ganas de meterse en líos. Un año después se sigue decidiendo la guerra en el frente, no en el postureo de Putin. Y un año después, sorprendentemente, el factor humano sigue siendo decisivo. Y el factor humano, sorprendentemente, los ucranianos están dispuestos a seguir luchando por la libertad de su pueblo. La europarlamentaria Mónica Holmgren ha hecho hoy de portavoz. Era la jefa de la misión de europarlamentarios que venía a ver cómo se estaban ejecutando los fondos europeos. Y ha dicho, bueno, está pendiente el compromiso de reformar las pensiones. Yo no soy la comisión, yo soy el Parlamento. He hablado con el ministro Escrivá, no hay novedades. Hay que recordar que España, el gobierno de Sánchez, a cambio del dinero de los fondos Next Generation, en octubre de 2020 se comprometió a hacer una serie de reformas, entre las que está la reforma de las pensiones. Ya se han hecho algunas reformas, pero queda la importante, queda la reforma de la sostenibilidad. Tenía que haberse presentado el año pasado. Hay ahora un pequeño plazo añadido, una pequeña prórroga. La propuesta del gobierno es aumentar el periodo de cómputo de 25 a 30 años, bueno, para hacer más sostenible el sistema. Hoy Escrivá ha dicho sí, pero no, no, pero sí.
Habrá un elemento de esas características en la norma, claro.
Habrá un elemento de esas características. ¿Cuál es el problema? Que los socios de Sánchez, los socios que están dentro del gobierno, no apoyan este incremento del periodo de cómputo. ¿Cuál es el problema? Que Bruselas ya ha dicho que las sanciones por no realizar esa reforma, por no llevar a cabo la reforma comprometida, pueden ser serias. Bruselas nos ha dado un toque de atención, nos entrega el dinero, pero nos dice, ojito que esto hay que cambiarlo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. E importante hallazgo para la astronomía. El telescopio espacial James Webb, el más grande del mundo, ha descubierto 6 galaxias gigantes que, según los investigadores, son tan antiguas que ya no deberían existir. Silvia Martínez.
Entre las conclusiones de los investigadores está que son estrellas más brillantes de lo que se esperaba y que la masa que forman en conjunto es más grande también de lo que se creía. En definitiva, podrían ser las galaxias masivas más antiguas del universo, un descubrimiento muy sorprendente que podría implicar una revisión de la teoría actual sobre lo que se consideraban esas galaxias más primitivas. Se corresponden a un momento en el que el espacio tenía entre 500 y 700 millones de años, o alrededor de un 4% de su edad actual. Por lo tanto, un tiempo tan lejano que queda fuera de la visión de los telescopios convencionales. En la investigación todavía en fase inicial han colaborado expertos de la Universidad de Valencia con científicos de Estados Unidos, Dinamarca y Australia.
Y mientras termina la investigación de una delegación de europarlamentarias sobre la aplicación de la ley del solo sí es sí, acabamos de conocer el caso de un nuevo beneficiado por la norma. Es un condenado por agresión sexual en Huelva que queda en libertad tras rebajarse la pena de 12 a 7 años de cárcel. Con ello, la cifra de excarcelados desde que entró en vigor la ley roza el medio centenar, mientras que se han producido casi 550 rebajas de condenas. Y queda en libertad con cargos el exdiputado del PSOE en el Congreso, Juan Bernardo Fuentes. El juez mantiene los cargos por cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y grupo organizado por el caso Mediador, una operación antifraude que investiga una presunta trama de cobro de comisiones a empresarios del sector ganadero. Canarias, Santi Morollón.
Tras más de 5 horas de comparecencia, la magistrada que investiga el caso ha dejado en libertad con cargos al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes. La fiscalía no ha pedido prisión porque no ve riesgo de fuga ni destrucción de pruebas para solicitarla. Se le investiga por cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y grupo organizado. No hay acción popular ni acusación particular que se haya personado en esta causa, en la que se investiga a una trama que pedía mordidas a los empresarios a cambio de un trato de favor o concursos públicos. Solamente uno de los 12 detenidos está en prisión. Es el general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa.
Y solo en 2020, año de la irrupción del COVID, un total de 38.544 personas ingresaron en tratamiento por consumo de drogas ilegales en España. Además, más de 20.000 lo hicieron por problemas con el alcohol. Son datos del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. En menos de una hora, la linterna de COPE va a poner el foco en esto, en las adicciones. Ángel Espósito va a hablar con expertos sobre el tema y te presentará también el testimonio de una persona que ha vivido en primera persona un proceso de rehabilitación. Y el Fútbol Club Barcelona se prepara para una de sus citas del año, Luis Munilla.
Que es el partido de vuelta de los 16avos de final de la Europa League. Mañana se enfrenta al Manchester United en Old Trafford tras el empate a 2 de la ida y lo hace con serios problemas en el centro del campo. Informa desde Manchester Elena Condis.
El Barça ha aterrizado en Manchester este mediodía con Laporta encabezando la expedición y con las bajas de Gavi, Pedri y Dembélé. Xavi tiene el dolor de cabeza de cómo recomponer el centro del campo. A las 7:15 dará rueda de prensa con Koundé y a las 8 entrenamiento en Old Trafford. Por su parte, el United recupera a Lisandro, Savitzer y Anthony respecto a la ida en el Camp Nou, pero siguen de baja Martial, Van de Beek y Eriksen. Se llenará Old Trafford mañana con 74.000 espectadores. El United, atención, lleva 17 partidos sin perder aquí.
También ha llegado el Sevilla a Eindhoven para jugar mañana la vuelta contra el PSV. Hasta 8 bajas y solamente un central disponible tiene Sampaoli para defender el 3-0 de la ida. Hoy se cierran los partidos de ida de los octavos de final de la Champions con el Inter Oporto y con el Leipzig Manchester City. Tenemos tiempo de juego desde las 9 para cope.es y aplicaciones móviles. Del Atlético de Madrid, Bitzel ha confirmado en una entrevista en su país que su renovación hasta 2024 está hecha. En atletismo, gran cita esta tarde en el meeting de Madrid del World Indoor Tour con estrellas internacionales. Y en la Champions de balonmano, Barcelona-Szeged de Hungría a las 9:45.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 15 grados en el centro y esta noche vamos a notar ya que la madrugada va a ser más fría que estos días atrás. Mañana baja la cota de nieve y se espera lluvia sobre todo al norte de la región. Hay tráfico de salida en la 3 en Rivas y de entrada a 1 Las Tablas y a 2 Canillejas. Lo peor de la M40, Hortaleza y Coslada hacia 3 y de la M50, Boadilla hacia la 5. Los bomberos de la comunidad han intervenido esta tarde en un incendio que ha quemado 14 hectáreas de vegetación en 100 pozuelos. A pesar de que la columna de humo se veía a varios kilómetros de distancia, las llamas no han estado cerca del núcleo urbano. Se han originado en 3 focos diferentes cerca del kilómetro 10 de la carretera M307. El fuego está controlado. No hay que lamentar daños personales. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta historia comienza horas después de mi nacimiento, allá por el 1978. Mientras aún duraba la emoción por la llegada de un nuevo miembro a la familia Enrique Muñoz, toda la felicidad se paraliza a consecuencia de la aparición de una anomalía en mi estado de salud, provocada por una patología hemolítica, la cual hacía imprescindible e inminente la necesidad de una transfusión sanguínea para poder seguir viviendo. A esta situación se añadió la falta de sangre en existencias, es decir, no había disponibilidad del grupo requerido en mi caso. Las horas pasaban y mi estado empeoraba hasta el punto de que el equipo médico avisa a mis padres para informarles de mi delicada situación, a fin de que estuvieran preparados para aceptar el fatal desenlace al que, con mucha probabilidad, tendría que afrontar. Bueno, escuchas esto y la verdad es que se te encoge el corazón. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Aunque ya podemos anunciar y decir a los oyentes que esta historia tiene final feliz, porque esta historia es que la he leído yo, pero en realidad está contada en primera persona por el que era bebé entonces, ¿verdad? Y que ahora hay que decir que ha escrito esta carta cuando ya tiene 45 años.
Fíjate, tiene dos comienzos felices, el alumbramiento natural y la vuelta a nacer, la vuelta a la vida al recibir esa situación, esa transfusión de sangre, ¿no? Era sí, cero positivo sí. Lo que necesitaba el bebé, ese era la sangre que necesitaba, que es muy difícil en aquella época encontrar donantes. Y el banco de sangre también era muy escaso. El nombre de el ángel que le regaló la sangre a este bebé es Alfonso Palomo. Es un policía nacional del Cuerpo de Málaga al que Jesús, después de todo esto, Pilar, y esto es lo más bonito del asunto, porque esto que estamos escuchando ahora mismo pues es algo habitual, ¿no? Uno dona sangre, otro la recibe. España es un país muy generoso en ese sentido,
sí.
Pero pocas veces se puede dar las gracias a la persona que hace posible ese milagro.
Y además 45 años después, y no solo darle las gracias, sino encontrarse, es que es muy emocionante. Bueno, vamos a ver cómo fue todo. Voy a saludar a ese bebé que ahora ya tiene 45 años, que es Jesús. Hola, ¿cómo estás, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola,
¿qué
tal?
Encantado, encantados de conocerte, ¿eh? Y hablar contigo. ¿Qué tal?
Pues mira, muy, muy feliz y muy contento de, bueno, de haber podido realizar pues un sueño que siempre he querido cumplir y que, bueno, pues por diversos motivos que no llegaba y al fin pues ha podido ser. Y entonces, pues, súper emocionado, agradecido y privilegiado a la vez de poderlo realizar.
Oye, tú, esto me imagino que, claro, te lo han contado, obviamente, tú eras un bebé recién nacido, pero ¿de qué manera sí. Te han contado tus padres toda esta historia, Jesús?
Pues mira, ellos me la cuentan, me la transmiten, pues eso, ya siendo yo, bueno, niño, ¿no? Que tengo las primeras... constancia así de bueno, pues me cuentan la historia y siempre pues muy emocionados porque siempre teniendo en cuenta de que es aquel gesto, aquella donación hizo posible pues que mi historia continuase, ¿no? Que aparte de tener
pues eso, mi momento de nacimiento, que pudiera renacer, porque prácticamente fue así después de aquella transfusión. Entonces me lo cuentan, pues eso, como un hecho heroico de una persona que bueno, que escucha la necesidad de que un bebé recién nacido necesita sangre cero positivo, y él pues no duda ni un solo instante en ir a donarla, y bueno, siempre me han contado de ese aspecto. Yo siempre lo he visto como, pues, como un héroe para mí, ¿no? Porque me salvó la vida, hizo posible que se escribiera muchos capítulos después, ¿no? Uh-huh. De mi vida, y ya de mayor, pues para mí ha significado mucho más, porque después, cuando ya tuve oportunidad de ser padre, fue cuando realmente fui consciente, pues, de lo importante, ¿no? De lo que es eso, pues, de que alguien venga y haga posible, pues, que tuve con una patología que era, pues, inviable con la vida, pues, que hubiera salido adelante. Yo sí. Recuerdo el día que abracé a mi hija por primera vez, que la estreché en los brazos, ya no me imaginaba la vida sin ella, ¿no? Y eso, pues, fue como una especie de flashback hacia atrás, y de decir, bueno, pues, ¿cómo estarían mis padres al imaginar que eso tuviera un fatal desenlace? Entonces, así.
No, es como... quería, claro, es que estás contando cosas muy bonitas, y quería poder saludar también a Alfonso Palomo. Hola, Alfonso, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, bien.
¿Qué tal? Este policía nacional que fue, como dice Javier, pues, Jesús, perdón, como dice Jesús, pues su héroe, ¿no? Y que sigue siéndolo, Alfonso. Y mira qué cosas más bonitas dice y sigue diciendo de ti.
Bueno, pues yo no le di tanta importancia.
¿Pero cómo fue? A ver, ¿tú cómo te enteras de que se necesitaba sangre cero positivo?
Bueno, yo es que en aquellos tiempos estaba en el 091, en los coches radio patrulla, estaba por las calles. Entonces necesitaban ese tipo de sangre y llamaron a la jefatura, y ya lo transmitieron por el equipo. Yo lo recibí, y entonces fue cuando me dispuse para acudir a Carlos Haya para hacer la donación. Pero primeramente creo que pedían para una chica. Yo supongo que se la suministraron allí, y luego después ya los médicos, al ver el tipo de sangre, como ya tenían referencia del tema de Jesús, pues vieron que era compatible. Entonces fue cuando empezaron a ver si podían también darle el mismo grupo a Jesús. Entonces lo hicieron, y ante la urgencia del tema, pues la transfusión se hizo directamente, o sea, de mi brazo al bebé.
Fíjate.
Qué bonito poder verlo, sobre todo. Además.
Directa, ¿no? De cuerpo, claro, a cuerpo, y además a un bebé tan pequeño, Javi.
Totalmente. Alfonso, y ahora cuando Jesús se ha puesto en contacto contigo después de 45 años, lo mismo te pensabas que te llamaba para que le devolvieran la sangre, o porque ha pasado, ¿te acordabas perfectamente del episodio, Alfonso? Decías, sí. ¿Y ahora 45 años después?
Bueno, si le hace falta, pues aquí la tiene también, ¿no?
Pero lo recordabas perfectamente todo cuando Jesús se puso en contacto contigo.
En el periódico, que yo tengo aquí la copia, sí, del periódico del Sol de Málaga, con
Sol
fecha,
de Málaga, pues, sí,
¿verdad? Viernes 2 de junio de 1978, que contaba la historia, ¿no? O sea, que vamos, conoció todo Málaga en aquel momento.
Sí, en aquellos tiempos, pues sí.
Sí, sobre todo a ti, que eras policía nacional, seguro que te lo decían hasta por la calle.
Sí, alguno decía, papaito, ¿qué hace?
Ay,
¿qué
hace? Claro, papá de sangre. Sí.
Qué bueno. Oye, Jesús, ¿y qué ha hecho posible este encuentro? ¿De quién partió la iniciativa? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos.
Pues mira, yo en principio, vamos, hace ya un... pues sería sobre el año... 97, 98, hice pues eso, un primer intento, pero no pude contactar con Alfonso, y fue, bueno, pues no hubo posibilidad. Y después, posteriormente, pues mira, ha sido también de una manera muy, muy, bueno, cuanto menos curiosa, porque, bueno, yo en noviembre de este año pasado tenía que renovar el DNI, y, bueno, pues yo hago todos los trámites, pero no me doy cuenta y no finalizo, no cierro la cita. Entonces yo me presento a la comisaría de Málaga y, bueno, pues yo le pegué un pantallazo a la imagen, pero claro, no había cerrado la cita. Entonces el guardia, el policía que había allí en la puerta, pues me dice, mira, dame tu nombre. Y me dice, mira, aquí no está la cita. Total, que hizo, mira, no la ha cerrado, voy a intentar hacer un hueco, a verla, pues a ver si hay posibilidad, porque esto está muy ajustado. Tal, que al momento, al momentito sale y dice, mira, venga, que va a ser posible. Total, que yo me renuevo el carnet y el DNI, y al salir digo, mira, oye, me gustaría de dejar una referencia felicitando a ese sobreesfuerzo y a ese ajuste de agenda, y oye, total, que me dice, bueno, pues normalmente esto no lo suelen hacer. Total, que pasé a hablar con un compañero, con Leo, de ahí del cuerpo de la Policía Nacional, y él pues me tomó así un poco la, para poder llevar a cabo la felicitación. Y yo di una pincelada de lo que, bueno, pues digo, le menté un poco el tema, ¿no? Y dice, mira, no me digas, tú tendrías el recorte. Digo, yo sí. Total, que cuando llegué a casa, él me dejó el teléfono de correo electrónico y se lo mandé el recorte. Y bueno, pues eso fue noviembre más o menos del año pasado, y hasta la semana pasada, que no se puso en contacto conmigo otra compañera, Lucía, que me dio la gran noticia de que, mira, yo me recuerdo perfectamente, Jesús, soy Lucía, y te llamo porque hemos encontrado a Alfonso, está recién intervenido, pero tiene mucha ilusión de conocerte, de abrazarte y de ponerle cara, ¿no?, a su hijo, ¿no?
¡Qué bueno!
Y mira, pues gracias a eso, pues porque si no, pues no hubiera... Vamos, yo ya es que a estas alturas, pues digo, bueno, no sé, ya la expectativa, digo, lo mismo, ya me encuentro que ya no, pues que no vive, desafortunadamente, o lo que sea, y ya no tenía yo, pues bueno, expectativa de poder encontrarlo.
Qué bueno, qué historia, así fue, Javi?
Totalmente. Fíjate, ojalá todo el mundo pudiera hacer esto. Repito que, hombre, lo bonito de esto, Alfonso, ¿verdad?, era poder verle la cara al bebé. Tenerle allí delante mientras estabas haciendo la transfusión. Todos hemos donado sangre y no sabemos a quién va, ¿no? Pero el poder hacer esa donación de sangre a un bebé que tienes al lado tuvo que ser muy emocionante, ¿verdad, Alfonso?
Sí, ya también creo que fue antes de recibir el alta hospitalaria, lo tuve en los brazos.
¡Oh,
y,
qué
sí,
bonito! Sí.
Oye, Alfonso, ¿y a ti quién te cuenta esto? Es decir, ¿quién te llama de la comisaría para decirte, mira con quién nos hemos encontrado y con esta historia, y te dicen, le gustaría reencontrarse contigo? ¿Esto quién te lo dice? ¿Cuándo te llaman?
Bueno, eso en del gabinete de prensa de la comisaría provincial, pues me llamaron, que por cierto estaba convaleciente de una intervención que había tenido.
Sí.
Y entonces le pedí una semanilla de plazo más, a ver si me repongo un poco. Y entonces ya, pues cuando lo hice, pues me puse en contacto nuevamente con ellos y ellos ya prepararon el encuentro con Jesús, sí.
Oye, qué bonita historia, me encanta, de verdad, por parte de los dos. Qué gusto que os hayáis podido reencontrar. Seguro que a partir de ahora mantenéis más estrecho ese contacto. Estaba yo pensando, Alfonso, Javi, Jesús, que en el fondo toda esta historia, bueno, la generosidad por un lado de Alfonso, brutal, pero tú, Jesús... Todo esto ha pasado porque tú eres muy buena gente. O sea, porque a ti te arreglan lo del DNI y tú decides, en vez de irte como haríamos la mayor parte de nosotros, dices, no, yo quiero que quede constancia de mi felicitación por haberme ayudado, Jesús. Y entonces de ahí parte todo, ¿no?
La verdad es que sí, porque mira, bueno, estamos pues acostumbrados, sí. Mira, cuando algo no funciona, pues
es verdad,
mira,
protestamos, sí, señor, es verdad.
Con respeto, yo no digo que haya que hacerla, y si hay que hacer,
es
constructiva,
verdad,
con respeto, pero digo, oye, también es de,
sí,
hay que agradecer,
sí,
para
señor,
reforzar,
cuando algo funciona y además funciona bien, cuando hay voluntad, cuando están ahí. Entonces, oye, pues gracias a eso, que no me imaginé jamás que me llevaría a esto.
Para que veas, pues esta buena acción. Bueno, Alfonso, que hiciste muy bien en todo, pero fíjate a quién donaste sangre, qué señor, que es Jesús Enríquez. Oye, Alfonso Palomo, Jesús Enríquez, muchísimas gracias por contarnos esta bonita historia. Gracias a los dos. Un abrazo.
Vale, igualmente para
bueno,
ustedes. Sí.
Bueno, Javi, de verdad.
Un abrazo enorme, qué bonito poder dar las gracias, ¿verdad?, a quien te ha donado sangre y te ha permitido pues una vida, ¿no?, completamente. Es algo que yo recalco, hacemos con los ojos cerrados,
pero
poder hacerlo poniéndole cara a la persona a la que le ha salvado la vida es muy de agradecer.
Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
¿Qué nos vamos a línea directa? Elena Formas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Tu moto por la autopista puede sonar aún mejor si la aseguras con línea directa. Y es que ahora con el seguro de moto de línea directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de todo lo que lleves encima. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto garantizado. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 línea directa. El valor de ser directo.
Ven y háblale de frente a tu enemigo. Ven y háblale de frente a tu enemigo. Culpable del amor, trabajo y tiempo.
A la cocina nos volvemos con los oyentes, con la gente, para hablar de tragicomedias en la cocina, porque pasan cosas que a veces dicen, madre mía, cómo ha pasado esto, qué barbaridad, y tienen su parte cómica, es lo que tiene esto.
De hecho, bueno, yo creo que esta es la mejor historia que nos ha llegado esta tarde.
A ver, buenas tardes, gente. Nosotros, de jovencitos, dijimos de ir al campo a hacer una paella, ¿no? No habíamos hecho ninguno, nadie, una paella en la vida. Todo lo dijimos muy bien, el sofrito y tal, hasta que dijimos de echar el arroz, ¿no? Dijimos, bueno, ¿qué estamos? 10, pues, un plato de arroz para cada uno, ¿no? Y llenamos un plato de arroz para cada uno y lo echamos. Madre mía.
Madre mía.
Había agua que se podía echar. Hombre, y empezó el arroz a subir, a chupar, y nos quedamos sin agua.
Es lo que se llama.
Empezamos a echarle agua del río que teníamos allí.
Madre.
Un color verde, botella. Total, que todo, al final nos comimos la carne como pudimos y el arroz.
La carne.
Se quedó. Un saludo, gente.
Agua del río. Nunca nadie le había dicho la medida del arroz.
Un plato de arroz, imagínate.
Un plato por cada. Un plato por persona de arroz. Para echar ahí dentro. Te llevaban como 5 botellas.
El agua se hervía. El agua hervía del río, bueno.
No sé cuántos
bueno, es una cocina campestre, pero claro, cocina al fin y al cabo.
Bueno, con agua del río esto ya es lo último.
¿Te imaginas?
Que no lleva el agua, hay que echar más agua.
Y venga, al río por agua. Botellas de agua verde.
Y se puso verde el arroz. Ahí se quedó, claro.
Bueno, pues sí, es una historia tragicómica. Solo comieron la carne y gracias el arroz. Me imagino que no llegó a hacerse nunca. Queremos más historias para compartir con todos los oyentes, con la gente esta tarde. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Fernando, he seguido antes con muchísimo interés. No solo, bueno, pues lo que te ha contado el padre de Pablo Ibar, sino también la historia de Mario Flores, ¿no?
Sí.
Que lo acusaron de haber matado a disparos a un hombre cuando, en el momento del crimen, además celebraba
20 años,
la cena de Nochevieja con su familia. 20 años pasó
20
en el corredor de la muerte.
El corredor de la muerte.
Y las cosas tan increíbles que te ha contado. ¿Y quién es Albert Márquez?
Pues Albert Márquez es un español que está en Nueva York y que está prestando apoyo a otra persona que sigue en el corredor de la muerte, Keith Lamar, y que dentro de unos minutos va a estar aquí con nosotros para contarnos en qué consiste su trabajo para apoyar a esta persona que está en el corredor de la muerte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La inflación dejó de moderarse en enero.
Pues así es, los precios de la energía siguen intervenidos, lo que nos lleva a un impuesto en diferido del que nadie habla. Alguien tendrá que pagar la diferencia entre lo
Carlos
que...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es. Descubre Celebrity Cruises, un auténtico resort de lujo en el mar. Navega por aguas del Caribe desde solo 458 euros o recorre este verano el Mediterráneo en un barco de la premiada serie Edge, saliendo de Barcelona desde 935 euros con hasta $900 de crédito a bordo. Aprovecha la semana del crucero de viajes El Corte Inglés y reserva tu crucero por solo 50 euros y sin gastos de cancelación. El lujo en el mar con Celebrity Cruises y viajes El Corte Inglés.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Somos imbatibles. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
La historia de Joe Blake y Terry Collins, los mejores atracadores de bancos que ha habido en los Estados Unidos.
Han llegado dispuestos a poner un poco de sal a su vida.
Entraremos con el director de la sucursal porque lo secuestraremos la noche antes.
O quizá mucha.
¿Cree que va a engañar a alguien con la pinta que lleva?
Bruce Willis.
Estamos armados, ¿sabes?
Tú no matarías ni a una mosca, Joe.
Billy Bob Thornton.
Damas y caballeros, gracias por su colaboración.
Kate Blanchett.
Sois los bandidos invitados.
Bandidos. El domingo por la noche, en 13.
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Todo cobra allí un significado especial. La oración del Padre Nuestro y la...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy en La Tarde de COPE estamos escuchando historias de personas que están en el corredor de la muerte. En el corredor de la muerte en Estados Unidos todavía se siguen ejecutando casi 20 personas al año. Hemos hablado hace unos momentos con Mario Flores, un mexicano que estuvo 20 años en el corredor de la muerte.
Lo más difícil es sobrevivir los primeros 3 años, yo diría. Los demás esperas que venga la muerte rápido para no estar ahí tanto tiempo sufriendo y hacer sufrir a tu familia y tus seres queridos.
Esto es lo que nos contaba Mario Flores. Él está ya en libertad, pero hay otros que siguen en el corredor de la muerte, como Kit Lamar. Kit Lamar no está solo, está acompañado por la música de Albert Márquez. Albert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acompañado por la música y por las visitas también, ¿o no?
Sí, sí, lo he visitado 3 veces ya.
Bueno, ¿cómo conociste a Kit Lamar?
Bueno, yo soy un pianista y compositor de jazz de Granollers, pero hace ya una década que vivo en Nueva York, en Estados Unidos. Y durante las manifestaciones de Black Lives Matter, oí hablar de su caso y sobre todo lo que me impactó muchísimo es que decía que el jazz y precisamente John Coltrane le había salvado la vida, ¿no? Que lleva casi 30 años defendiendo su inocencia. Hay que recordar que el corredor de la muerte también es una celda de aislamiento. No están con el resto de la
población. De los presos.
De los presos. Y él dice que precisamente este disco, Love Supreme, que es un disco muy espiritual, hasta religioso, le ha ayudado a mantenerse cuerdo.
¿Y cómo entras en contacto con él?
Pues mi vecino, que es Brian Jackson, un músico muy conocido por el trabajo que hizo con Gil Scott-Heron, pues me introdujo a él. Y yeah, empezamos por cartas y más tarde pude ir a visitarle a Ohio.
¿Qué te contaban esas cartas?
Bueno, una de las cosas que quizás habéis visto hoy, charlando con gente que se encuentra en esta situación, es que cuando empujas al ser humano a un límite tan extremo, la mayoría de la gente que yo he visto en esta situación se convierte en una especie de, me sale la palabra zombie, ¿no? Pero como que anula su cerebro. Pero hay algunos de ellos, pocos, comprensiblemente, que van la dirección contraria. Y que, de hecho, te dan lecciones sobre la vida, sobre celebrar cada segundo y cada minuto de tu vida, que casi te sientes extraño, porque sales de una visita o recibes una carta de Kid y casi te anima a ir a ti, lo cual es extraño.
Es llamativo, sí.
Es llamativo, pero hay mucho que aprender de la gente que está en situaciones tan extremas y que nos recuerdan, pues, lo maravilloso que es lo que tenemos.
O sea, que la relación con Kid a ti te ha hecho valorar más la vida.
Sin ninguna duda.
¿Cómo fue esa primera visita que le hiciste en la prisión de Ohio? ¿Cómo es una prisión que tiene presos en el corredor de la muerte?
Es una prisión de lo que llaman allí máxima seguridad. Y creo que yo también estuve en Cisjordania, en Palestina, Israel, y también tuve esa sensación en los checkpoints. Estamos acostumbrados a utilizar la tecnología en nuestra vida cotidiana para ayudarnos. Cuando estás en estos sitios que son muy modernos tecnológicamente, es como te impacta ver que la tecnología también se puede utilizar para controlar a la gente a niveles, según mi punto de vista, enfermizos. Yo conocí a Kid mediante cartas y llamadas telefónicas, ¿no? Y yo conocí primero lo que yo llamo un intelectual, el melómano, un ser humano que yo pienso que es extraordinario y maravilloso, un filósofo, sociólogo. Claro, verlo tratado de esa forma, pues fue muy impactante, ¿no?
¿Cómo lo tratan? Lleva el mono naranja este que aparece en algunas fotos, ¿o no?
Sí, tú estás ahí sentado, pero no se puede mover. Está con...
Está encadenado,
En el suelo.
Un grillete.
Exacto. Bueno, el estado de Ohio lo acusa de matar a 5 personas, ¿no? Y aquí está el debate también. Yo estoy en contra de la pena de muerte, aunque sean culpables. Pero en su caso también, y yo me lo creo, y por eso estamos haciendo esta campaña, creemos que fue un cabeza de turco, después de la revuelta que ocurrió en Lucasville en el 1993.
¿Cuánto tiempo puedes estar con él hablando?
Pues 3 horas.
Ah, 3 horas.
Que parece mucho, pero pasa rápido. Pero sí, ¿no? es bastante.
Es llamativo que un porcentaje alto de estadounidenses siguen siendo partidarios de la pena de muerte. ¿Por qué es eso?
Incluiría que muchos de los que se llaman provida defienden la existencia de la pena de muerte. Es extraño o sorprendente verlo desde Europa, pero no es tan partidista como parece, no es una cosa de demócratas o republicanos, es una cosa más, una vez más, de sur y norte, es una cosa más de tradición, es una cosa más de...
Porque en Nueva York no hay nadie partidario, ¿o qué?
Poquísima gente, pero...
Y en Carolina del Norte sí.
Sí. Esta división, división entre las dos partes de Estados Unidos de la guerra civil, está aún viva en algunos sentidos. Y la pena de muerte es un ejemplo más.
Después de conocer aquí, organizaste una campaña, utilizaste la música para ayudarle. ¿Cómo?
Bueno, la idea desde el principio era no tan solo hacer música para él, sino hacerla con él.
Ajá.
Darle un micrófono, amplificar su voz. Y si los oyentes escuchan el álbum,
sí,
pues pueden oír cómo él relata con sus propias palabras su experiencia. Y,
¿qué es lo más interesante de esa experiencia que cuenta él?
Para mí, la conclusión a nivel personal, ¿no? Sí. Yo no estoy, para mí la conclusión es siempre, si él encuentra las fuerzas de despertarse por la mañana en un sitio que se llama Corredor de la Muerte, que corredor realmente row en inglés también quiere decir pasillo, o sea, hay una cola.
Ya. Que estás esperando la ejecución.
Exacto, esperas tu turno. Si encuentras la fuerza de despertarte por la mañana en un sitio así y querer vivir, vaya. Yo creo que es eso, siempre lo que aprendo con él.
Ya. O sea, un amor por la vida en la circunstancia cualquiera.
Por ejemplo, en noviembre, justo el 10 de noviembre del 2022, justo un año antes de la ejecución, ¿no? Le dije, ¿cómo te sientes hoy? Y me dijo, no pienso en los meses o el año, pienso en todos los millones de segundos que me quedan.
Ya. El álbum se llama Freedom First, lo tengo en la mano, ¿y es música tuya o hay de otros compositores? O...
La mayoritariamente son composiciones mías con letras de Keith y también hay mucho John Coltrane.
Ya. Quiero que sigamos contándonos, que sigas contándonos lo que supone para ti personalmente. Ya nos has dicho que aprendes de él, que aprendes de una persona que en una circunstancia dificilísima aprecia la vida. ¿Te ha sucedido que saliendo de esa prisión o hablando con Kid, de pronto te hayas dado cuenta de que las personas que estamos en libertad damos por supuesto el estar vivos, no nos paramos a pensar la maravilla que eso supone?
No tengo ninguna duda.
Ajá.
Ninguna duda. Y también añadiría que, o quizás las personas que también trabajan en las prisiones piensan esto, que tenemos realidades muy cerca y que no tenemos ni idea de lo que pasa ahí dentro. Y esto también pasa en España. Las prisiones son agujeros negros donde no sabemos muy bien qué pasa y no nos interesa. No hay nadie, ningún político que gane elecciones prometiendo más inversiones en el sistema penitenciario. Es una realidad que está a nuestro alrededor y que ignoramos.
Ya. Bueno, pues apasionante esto que nos cuentas, Albert, ¿no? El contacto con una persona en el corredor de la muerte es una ocasión para aprender. Uno pensaría siempre que al comprometerse en una causa como esta está haciendo mucho por la gente que está en prisión, pero lo que tú nos acabas de contar es que a ti te ha aportado mucho, a ti te ha ayudado a ver de otro modo la vida. Tenéis un acto el viernes, ¿no? En el Círculo de Bellas Artes, que va a ser un acto de denuncia, de divulgación. ¿Qué vais a hacer el viernes?
Durante los conciertos, siempre que es posible, Keith llama en directo. Ajá. O se interpela directamente.
Te dejan llamar.
No lo podemos prometer, porque no siempre ocurre, pero los conciertos están en horarios que permiten, en principio, la llamada telefónica. Y la idea es que Keith interpela directamente al público y siente lo que debe sentir. Espero que despierte preguntas como ¿para qué sirven las cárceles, por ejemplo? Pero también los conciertos sirven para recaudar fondos, porque cuesta muchísimo dinero pagar a los abogados que tienen que sacarle de ahí. O sea que la gente viniendo a los conciertos también está ayudando a la campaña.
O sea que en el acto del viernes, esta es la voz de Kid, la que estamos escuchando.
Correcto.
Él es negro, en España se puede decir negro, ¿eh? No es tan despectivo como se lo que supone. Él es negro. ¿Tú crees que ha sufrido, digamos, una discriminación judicial por ser negro?
Bueno, creo que en Europa también, cuando entras en las cárceles, lo que ves sobre todo es pobreza. En el caso de Estados Unidos, raza y pobreza van muy de la mano. La población afroamericana o negra representa el 13% de la población, pero son más o menos el 50% de la gente en el corredor de la muerte.
50% en el corredor de la muerte,
claro,
son negros. Uh-huh. Bueno, pues gracias por estar con nosotros, Albert. Gracias por tu compromiso por esta causa, tu compromiso con esta causa en contra de la pena de muerte. Y gracias por compartir sobre todo esa experiencia, todo lo que aprendes de Kit. Gracias.
A vosotros.
Tenemos una noticia de última hora. Vox va a presentar la moción de censura, la esperada moción de censura, el próximo 27 de febrero con Ramón Tamames como candidato.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con Línea Directa duerme tranquilo y suena así. En la autopista, en la siesta. Autopista, siesta, autosiesta. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Ganas de crucero? Navega en el barco más grande del Mediterráneo. Embarca desde Barcelona en el Symphony of the Seas de Royal Caribbean y disfruta 7 noches del Mediterráneo Occidental desde 925 euros. Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento para el primer y segundo pasajero. Flash sales de hasta 550 euros de descuento y mucho más. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesionales, en Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. No veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios. En Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora hemos cambiado el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Has escuchado a Herrera?
Salario mínimo. Ahora hablamos de este asunto con Antonio Garamendi, es presidente de la COE.
Muy buenos días, Carlos.
Hay un informe del Banco de España que dice que por cada punto de aumento en el salario mínimo se resta medio punto a la creación de empleo.
Es que es así y la realidad es que esto lo que hace es enviar a la economía sumergida mucha gente, ¿no?
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos, como siempre, para esta linterna. El primero,
¿Habéis visto la última noticia sobre los ERE? ¿Sobre el escandalazo de los ERE? Dos de los condenados que están en la cárcel piden su excarcelación tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal
con la
rebaja de la malversación. Ojito que empieza la juerga.
Sí, ya empieza.
Son quien fuera consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y Miguel Ángel Serrano, el director de IDEA. Estos eran los de la caja, los que soltaban la pasta. Ambos cumplen 6 años de cárcel. Bueno, pues quieren que se lo pongan a un máximo de 3. Y ojo, es la petición. ¿Qué, cómo salgan? No creo. ¿Perdona? No creo. Bueno, ¿alguien podría decir hace 4 meses que iba a haber 50 violadores sueltos? Pues imagínate. Bueno, estaremos atentos.
Estaremos.
La mera petición.
Bueno, oye, la misión europea de europarlamentarios es lo que le ha dicho.
Claro.
Es lo que ha dicho. Oye, os damos dinero y hacéis una reforma de la malversación para hacerla más barata.
Sí, solamente les hace falta decir para quién, para los colegas. Pues, efectivamente, para estos. En el tema del día, vamos a hablar de adicciones. Fíjate qué dato. Solo en 2020, claro, la pandemia, 38.000 ingresos por drogas, 20.000 ingresos por alcohol. No hay datos, pero son alarmantes en cualquier caso, de las adicciones a las tecnologías entre los más jóvenes. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué mal lo estamos haciendo, eh? Y por último, como historión humano, hoy Pilar García Muñiz ha tenido en mediodía a una matrona, Elena Corral, de la AECI, Agencia Española de Cooperación, que está en Turquía. 25.000 embarazadas sobreviven al terremoto, muchas de ellas a puntito de parir. Y Elena lo cuenta desde allí. Así que nos vamos a hacer eco de todo ello, familia.
Pues te escuchamos. Claro.
Adiós.
Hasta luego. Escuchamos también eso siempre a los oyentes, a la gente. A cuenta de este vídeo en el que se ve a David Beckham haciendo una tortita, quiere darle la vuelta en la sartén, hacia el aire, ¿no? Y acaba cayéndole en el pecho, vamos, que se le pone de corbata en realidad. Hoy hablamos de tragicomedias en la cocina, que dicen los oyentes.
Bueno, pues yo soy muy despistada, Pilar, y entiendo perfectamente a esta mujer.
Buenas tardes, gente. Yo tengo algunas tragedias en la cocina. Normalmente cocino bien, pero soy un poco despistada. Hay una que se repite habitualmente y son las lentejas, que muchas veces se me queman. Las pongo por la noche para comida del día siguiente, que me voy a trabajar, y las dejo. Y entre que voy y vengo, si me voy y me pongo a ver una película o veo algo, se me olvidan las lentejas. Tengo fama ya en casa de que las lentejas siempre se me queman. Y es una cosa muy recurrente, sí. Mi marido se enfada porque dice que le ponga el controlador de tiempo. Pero a mí lo de las máquinas no se me da. Así que no le pongo nada y se me queman muchas veces.
Pero siempre las lentejas.
Sí,
¿no? El resto no. Las lentejas.
Las lentejas especialmente.
Bueno.
Las dejas ahí haciendo chup-chup y que te das cuenta, te has quedado sin lentejas. Bueno, ojito a este cocido, yo lo llamaría espumoso.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues un día mi madre, recuerdo que tenía que echar detergente a la lavadora y sal al cocido. Pues empezaron a echar los garbanzos una serie de espuma que para qué. Había echado el detergente dentro del cocido. Buenas tardes.
Ay, qué bien.
¿Te imaginas de repente esa espuma?
Llenando
toda la cocina, escapándose de los garbanzos.
Vaya situación.
Pero toda la basura, claro.
Vaya foto. Bueno, es que el cocido da para múltiples anécdotas. Por ejemplo, la de Tomás, que quiere hacer uno y le pide la receta a su madre.
Hola, gente. Muy buenísimas tardes para todos. Tenía uno de mis hijos, el segundo, que estaba viviendo solo, ¿vale? Y un día me manda un WhatsApp: mamá, mándame un audio con todos los ingredientes para las lentejas, porque aquí te salen muy ricas. Le digo, vale. Pues nada, le mando el audio. Me dice, perfecto, mamá. Al día siguiente le digo, oye, tu lenteja, no me has dicho nada, ¿qué tal? Dije, estaban buenas, mamá, pero la cucharita de café la próxima vez no se la voy a poner, porque creo que no le va mucho. O sea que yo le puse una cucharita de café de pimentón para que supiera el tamaño de la cuchara.
No me lo creo.
Y él le puso una cucharita
de café.
Y aunque no lo creáis, se las comió.
Se las comió, o sea, con la
cucharita. Pero además de, claro, una cucharita de café molido. Si hubiera sido todavía del soluble, pues bueno, sabe a café, pero aquello se hubiera disuelto. Ay, pero si era, imagínate.
En estos casos conviene especificar, no de café, sino que utilices la cucharita vacía para poner el pimentón, hijo. qué cosas pasan. Bueno, también cuidado con las especias.
Hola, buenas tardes. Siempre he sido muy especiera. Me encanta echarle especias a las comidas, pero hace muchos años, cuando estaba en la universidad, yo no conocía el comino y compré un bote. Hice un pescado al horno y le eché como un tercio del bote y tuve que tirar el pescado. Fue un desastre culinario y tuve que acabar haciendo pues unos macarrones con tomate y huevo o algo así típico. O sea, universitario. Buenas tardes.
Medio bote de comino. O sea, imagínate.
Con lo fuerte que estaba el comino.
Por favor.
Desde luego que.
Qué cosas nos pasan, de verdad.
Cuidado con esto, sí, sí. Bueno, y vamos a terminar con el arroz, que está dando también mucho juego esta tarde.
A ver.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, yo quise sorprender un día a mi madre con un arroz que hacía una amiga mía, y era para ella y para mí. Y yo me metí en la cocina y cogí una olla, le eché un kilo de arroz, a doin, aquello empezó pop, cogí otra olla, cogí el caso, eché. Al final terminé con 4 ollas llenas hasta arriba de arroz. Yo no sabía que eso estiraba tanto. Cuando vino mi madre, dice, mi arma, si esto no se puede hacer. Esto es para pegar carteles, lo tuve que tirar. Esa fue mi primera experiencia. Hasta luego.
Y encima le había quedado tipo engrudo, efectivamente.
Todo pasado, pegajoso y ni siquiera con un kilo de arroz parados. En fin, trágico, medias en la cocina.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de Santi Burgos. La escena está recargada como un retablo barroco. De fondo, un muro gris lleno de pintadas, palabras de spray, unas sobre otras. Palabras de spray que condensan amargura y él, rastros de corazones heridos. Delante de ese muro de lamentaciones, unos niños juegan con un cubo de basura. Y en torno a un bidón en el que arde una candela herrumbrosa, se calientan las 4 gracias del barrio. Las 4 gracias del barrio, las 4 jóvenes mujeres, aún están en pijama, aún van en bata, aún calzan zapatillas de felpa con pies desnudos. Una de las 4 gracias tiene el pelo rubio y cara de morena. Otra posa en jarras mientras la tercera se rasca y la cuarta se ríe. Las batas de las chicas, batas cortas, van del morado nazareno al rosa chicle. Las 4 gracias aún están en pijama. Y digo aún inseguro, porque igual no se quitan el pijama en todo el día. Igual después de templar el cuerpo en la fogata van al súper, preparan la comida y miran la tele sin cambiarse. Y bien visto, bien mirado, no es tan raro. Levantarse y mudarse es una auténtica proeza. Porque la luz del amanecer siempre siembra nostalgia, siempre llega con una tristeza sin ojos. Bien visto, no es tan raro dejar de mudarse. Las 4 gracias no abren la ventana por la mañana. Deben levantarse, pero no se levantan. Los críos chillan y la algarabía llega al techo. No son perezosas, no les falta sangre. Les falta lo que todo el mundo da por supuesto. Las 4 gracias no se mudan, no son descuidadas. Es que les falta lo que todo el mundo da por supuesto.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde. La radio continúa. Llega la linterna con Ángel Espósito.
Pedro Sánchez ha aprobado una partida de 2.520 millones de euros en becas, con la estimación de que el dinero llegue a 1 millón de alumnos. Los responsables políticos han calificado como histórica esta partida. Aunque este importante paquete presupuestario debería destinarse a que ningún joven español se quede sin estudiar por razones socioeconómicas, su planteamiento hace sospechar que busca captar al electorado más joven, en especial al de algunos sectores sociales. La ayuda directa de 400 euros anuales a los alumnos con necesidades especiales es un ejemplo de cómo se está regando la educación con dinero público. El pasado verano, Sánchez concedió una ayuda extraordinaria de 100 euros mensuales adicionales entre septiembre y diciembre para los estudiantes mayores de 16 años, sin ningún tipo de criterio selectivo. El problema principal del aumento progresivo de estas ayudas es que, en medio del caos en la aplicación de la nueva ley de educación, el sistema educativo tiende a girar en torno al mínimo esfuerzo. Se han abandonado el mérito y el esfuerzo que se plasman en las calificaciones como criterios para conseguir una beca y se han universalizado las ayudas a los estudiantes utilizando razones económicas o circunstancias personales. Con este sistema se permite al alumno pasar de curso con asignaturas suspensas sin que tenga incidencia en la beca, con lo que se produce un efecto de desmotivación y escaso rendimiento, olvidando que la escuela exigente es también un método de igualación social.